En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, no que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato. Haz un bronco spam.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés? Tiene que ver eso con...
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Buen mediodía de viernes para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Pero Ida, mirá quién vino.
Pero, equipo completo. ¿Cómo andas, Mati?
Toda tuneada, el mate y termo, recién me di cuenta.
¿Lo qué?
Cambiaste de mate y termo.
No, este es el que uso en la comedia, en realidad. Yo tengo uno en cada trabajo y otro en casa.
Este que allá tiene el culo, acá
este
tiene
es
uno.
Era el de mi casa y los primeros días de oficina lo empecé a llevar y ya lo dejé allá. Y acá tengo el animal print
con un termo con pegotines del sapo sas.
Sí.
Y allá tenés uno, ¿qué es? ¿Turquesa sería?
Este es turquesa.
Un celestón,
sí.
¿No?
Todo cool, con florcitas en el mate. O sea, el posta, el cool, el producido, el que te representa es el que usás en la comedia. Ya no.
Este es,
mirá que
este
todos
era
son señales.
De casa, digamos.
Vos que tomás las cosas así, son
este
todos
era
señales.
El mío de casa. El animal print quedó acá, sé que lo usás con pila de gusto a veces.
Yo no.
Sí.
Lo uso cuando no tengo el mío, pero.
Y el termito era que me regaló Joel, pero está pinchado. Después me di cuenta que me lo regaló pinchado.
¿Ah?
Sí.
¿Qué? No,
y estaba acá. Entonces.
¿No está pinchado?
Sí, el Stanley, ese sí.
Está. Usa el sapo todas las tardes.
Bueno, pero no está muy bien.
No, claro, está bien. Ahí está. Está pinchado.
Ya se lo apropiaron.
Está
entonces...
perfecto, usa media radio.
No,
que está
pero
pinchado.
No te mantiene. Es como este, no es de esos que te mantienen el calor. Te sostiene un ratito ahí. La temperatura, pero si lo dejas de un día para otro, no te mantiene el calor. Ponele.
Pero hay algún termo que te mantenga el calor de un día para el otro.
El que uso en mi casa.
Ah.
El que tiene esa marca que dura
se
toda la vida.
Se te va a complicar,
¿no?
Se te va a complicar. Le regala termos como un loco y una denuncia gravísima.
Sí, sí, total.
Te voy a sacar de este lodazal.
Dale, por
sí,
favor.
Sí, sacala, por favor.
Hace algo que leí hoy y tiene que ver con señales y me impactó fuerte este artículo. No sé si alguno, yo sí porque tengo crianzas pequeñas, pero ¿conocen de nombre a Cocomelón, por ejemplo?
Me suena como una bebida, ¿puede ser?
No, capaz que hay, ojo, ¿no?
No
el mate sí, también, por ser padre. Es un dibujito que está en Netflix.
Ah, no lo tengo ni ahí.
Y son como nenes, regordetes ahí.
¿Para qué edad?
No, debe ser como primera infancia, ¿no?
Claro, ya mi primera infancia fue con Pocoyó. Y con Pepa y ta.
Bueno, Cocomelón lo hace una empresa llamada Moon Bag. M-O-O-N B larga U-G. Una empresa de contenidos instalada en Londres. Este es un artículo de New York Times que levanta hoy el suplemento El Empresario del País. Y es brillante el artículo porque, claro, cómo ha cambiado el mundo es terrible, ¿no? ¿Cómo creía yo que seguían haciendo los dibujitos animados? Uno o X cantidad de guionistas... pensando una idea con un fin educativo en el fondo.
Sí, un ilustrador y un narrador, digamos.
Exactamente. Bueno, eso no existe más.
¿Cómo no existe más?
No existe más. El artículo empieza diciendo, sentado en un sofá de una habitación con paredes de cristal, un niño de 2 años con una camiseta azul está fascinado por un episodio de Cocomelón, una serie de dibujos llena de colores vivos, niños regordetes y canciones pegadizas. 3 adultos permanecen de pie frente a una puerta cerrada, observando al niño que mira la televisión.
Pero pará, sin que el niño los vea, por lo que entiendo.
Exacto. Uno de ellos estudia la pantalla de una computadora que muestra una imagen en directo de una cámara que apunta al niño. Esto no es nada de lo que viene ahora.
Entonces, o sea, observan la conducta del niño para crear los personajes.
El estímulo, claro.
Mucho
es
más,
lo que hacen todos, en realidad.
Esto es lo primero, pero va mucho más a fondo.
Pero que lo usen tipo conejillo así tan...
Esta empresa, Moonbag Entertainment, en Londres, hace 29 programas infantiles en línea que se encuentran en 150 plataformas de 32 idiomas y con 7.800 millones de visitas de YouTube en un mes.
Impresionante.
Una vez al mes trae niños de a uno y le muestran un puñado de episodios para averiguar qué parte de los programas se enganchan y cuáles no. Para los mayores de 2 años, el equipo despliega otra herramienta, que no es la cámara filmada.
Para, lo que pasa para. Que hacer un foco a esa edad es imposible.
¿Pero
entonces
cómo
los
para
mira?
Los mayores de 2 años? Porque el menor hay menores del arranque, de 2 años todavía.
Claro, el del arranque. El del arranque lo firma una camarita y lo mueve.
¿Pero tiene menos de 2 años? No.
¿Quién?
El niño.
No está recomendado el uso de pantallas para menores de 2 años por la FDA americana.
Por lo que sea, hasta los 2 años no lo enchufás a los dibujitos.
Ah, sí, lo hablamos en la mesa el otro día, sí. Se respeta pila eso.
Que se aplique o no, está, pero no está
recomendado. Tenemos el extremo de eso, que es el hijo de Marquinho, que lo ponía a ver la B al año, a los 11 meses, un año, y lo ponía a los partidos la B.
Pobrecito. El cardiado cerebral de ese niño.
Para menores de 2, cámara que lo filma y ven reacciones. Para los mayores de 2, inventaron un sistema llamado Distractatron. Distractatron. Ahí va. Se trata de una pantalla de televisión puesta a unos metros de la más grande. En la más grande está el dibujito. Ajá. En la del costado se reproduce un bucle continuo de escenas banales del mundo real. Por ejemplo, alguien sirviendo una taza de café, alguien contándose el pelo.
A ver qué le llama más la atención.
Y cada fragmento de esos gritos duran 20 segundos. Cada vez que un pequeño desvía la mirada de la pantalla de lo que pasa la productora al Distractatron, se apunta una nota.
Puta madre.
Lo que aparece en el Distractatron no es muy interesante, dice el que dirige el grupo de investigación. Pero si no están totalmente desconcentrados, pueden decir, opa, ¿y eso? Y se desvían. Podemos ver lo que están mirando y el momento exacto en que se distrajeron.
O sea, la parte del capítulo que hay que corregir, digamos, para que no se distraigan nunca.
Exacto. Esta empresa, Moonbug, fundada en 2018, se encuentra en 4 años, logró ser un imperio, ¿no? Fabrica y comercializa espectáculos para públicos de hasta 6 años. Cocomelón, su diamante más llamativo, tiene 134 millones de suscriptores en YouTube. Es el segundo canal más grande del sitio. Y fue visto durante un total de 33 mil millones de minutos el año pasado. Más que El Juego del Calamar y Bridgerton juntos. Netflix dice que Cocomelón estuvo en su lista de las 10 mejores series durante 450 días consecutivos y sigue.
Claro, es que para generar productos, ¿no? Para esas edades es muy difícil, no son niños que no se expresan tanto, que no te pueden decir estas partes o estos argumentos me interesan, entonces hay que mirarlos. ¿Qué le pagan a los padres para mandar a los nenes ahí a esa pruebita?
Los otros programas que tienen, las otras series son Lilibi City Farm, Little Baby Bam y otras más.
Ya conocía también.
Pero para poder decir, claro, lo que cambió ahora es que antes vos, nosotros mismos, ¿no? Los cuarentones, o de 20 para arriba, vos veías algo en el horario que el cable te decía, o ponías tal canal de cable,
sí, claro.
O esperabas Cine Baby, o lo que sea. Hoy no. Hoy, streaming a pleno, ¿no?
On demand.
Exactamente. Esta empresa en noviembre fue adquirida por 3 mil millones de dólares por una empresa llamada Candle Media, creada por 2 antiguos ejecutivos de Disney. Ahora trabajan ahí 270 personas en Camden Town, Londres. La preproducción y la postproducción se realizan ahí en Estados Unidos, donde tienen otros 120 empleados en Los Ángeles. Moonbug nació poco después que su CEO, René Rechtman, que entonces era ejecutivo de Disney, estudiara a fondo los datos de audiencia de los programas infantiles de YouTube. Se sorprendió al descubrir que muchos eran proyectos de novatos, a menudo parejas que creaban contenidos para sus hijos. Los 100 mejores programas que nuestros hijos veían 2 o 3 horas al día no tenían nombre. No eran estudios de entretenimiento tradicionales, dice. Eran personas que escribieron una narración, consideran que unos tipos de Canadá hicieron la animación y unos tipos del este de Londres se encargaban de la música. 5 años después, tenían un fenómeno global. Los 2 fundadores estos querían comprar un montón de estas cosas chiquitas para luego hacer guiones mejores, lanzar gira en vivo y vender merchandising. Y claro, dice, lo que hacen ahora es dejar poco al azar. Investigan el mercado mucho antes de que cualquier episodio salga al aire. Un equipo de datos y métricas examina constantemente las cifras de YouTube. Se aumenta no solamente la observación de los niños, claro, sino también cuando está al aire. Para determinar exactamente qué es lo que resuena. Y acá empiezan datos que son una maravilla. Por ejemplo, ¿qué color le gusta al niño que sea el ómnibus?
Rojo.
No.
Amarillo.
Correcto.
Lleve.
Los niños adoran los ómnibus, autobuses, dice la nota, amarillos en todo el mundo, dice el director de contenidos. En algunos países, los ómnibus amarillos se usan para transportar a los presos, pero aún así a los niños de todo el mundo les encanta ver ómnibus amarillos y niños en ómnibus amarillos. Entre otras revelaciones, fueron parte de una reciente sesión semanal de presentación de historias de Moonbag, celebrada en una sala de conferencias para 20 personas. Colegas de Los Ángeles se unieron por video mientras los guionistas explicaban ideas para tres programas diferentes. Y ahí andaban datos que son brillantes. Dice, para un poco, a ver si lo encuentro.
Mientras buscas eso, yo será que me estoy poniendo viejo, pero esas cosas tipo Black Mirror me ponen sumamente nervioso. Digo, vos, se fue toda la mierda. Me pongo viejo reaccionario capaz, pero es como más fuerte que yo. Pensar que meten a un niño menor de dos
años. Experimento.
Claro, para ver en qué estímulos, porque ya ni siquiera es que les guste, qué estímulos neuroconectivos funcionan, de qué manera, es palo.
Bueno, lo que dicen acá no lo
Porque aparte pierde magia. ¿Cuál es la magia del arte y del entretenimiento?
Claro, como que no pueden hacerlo y esperar a ver si funciona o no, sino que lo tienen que hacer ya perfecto para que funcione.
Claro,
o
sea,
no
hay para que sea un estímulo definirlo. Ni siquiera es la sorpresa, la magia, la que en realidad es, en el fondo es parte del concepto del arte y el entretenimiento.
Bueno, lo que
el,
es
el de deslumbrar, ser mágico,
sí, a ver,
sorprender.
Con qué generan gancho, sí.
No saber que si yo hago 2 más 2 me va a dar 4.
Rojo más amarillo, malo.
Da llanto y azul verde da sonrisa, ¿no? Es un embole.
Es como una manera de manipulación también, ¿no?
Y sí, en cierto grado, sí, obvio.
Sí, todos estamos manipulados por todo. ¿Qué problema hay que sea eso también? La política está.
No, pero yo no lo digo desde el lugar de
la moral, ¿sí?
de la pureza. Digo que me parece un desperdicio y me parece que tiene mucho más, o sea, aporta mucho más al receptor que la especulación y la sorpresa y la magia y el tratar de tocar fibras que no está predestinado a que funcione, que no sea un algoritmo, digamos.
Y lo que sucede después es que los niños van a la realidad y la realidad no está hecha en amarillo, rojo y verde para llamarles la atención. Entonces se aburren de sobremanera, ¿no? Pasan
lo otro
mal.
Es que la nota es que le gusta a los niños, o a la gran mayoría de los que estudian, que los objetos y los juguetes tengan como tierra por arriba, porque es como que los usaron y los tiraron por el piso. Y le gustan las heridas, son locos por las curitas, por ejemplo. No les gusta sangre ni heridas graves, sí heridas leves.
No, eso pasa.
No sé si onda, un niño herido con curita, un poco de barro en un dulce amarillo, es el orgasmo.
No puedes fallar.
Mira, acá.
Es como ponerle jamón, mozzarella y panceta al chiquito. Sí, bueno, no falla.
Claro. Una maestra amiga que además ha estudiado mucho también tema de neurociencia me dice: cero pantalla, hasta los 3 años por lo menos.
Igual siempre hay que equiparar el ideal con la vida real, ¿no? Uh-huh. En todo sentido. Yo creo que 3 años es hoy en día en el mundo en el que vivimos. Salvo que estés muy aislado, es como medio imposible.
Mi hijo tiene 2 años y medio y es fan del dibujito Autobús Girando. Autobús Girando, van, algo así. Y sí adora el color amarillo. De esa onda de dibujitos es fanático de Super Yo-Yo. O Super Yo-Yo, no sé. Y más allá de que no está bueno que esté mirando tanto la pantalla, son súper educativos. Bueno, hablando de cosas de estudio, ¿saben que tienen como una buena opción en la Fundación Telefónica? Un montón de cursos virtuales gratuitos orientados a docentes y educadores, por ejemplo. Puede estar desde dificultades de aprendizaje, actuar contra el ciberbullying, alfabetización digital, y hay muchos, muchos más cursos apuntados con público objetivo a docentes y educadores, y los encuentran en la web fundaciontelefónica.com.uy. Esto lo arma Profuturo, la educación es el camino.
Bueno, en las antípodas de eso que leías, es una de las cosas que me quedó en el tintero de Buenos Aires, que para los que piensan ir, que hoy lo hablábamos con Pablo, la cantidad de los que pueden, obviamente, que están yendo a Buenos Aires, nunca había ido, me habían recomendado varias veces y nunca había ido, al Museo de Ciencia Interactivo Prohibido No Tocar.
Mira.
En Recoleta, con los niños. Adentro del Centro Cultural Recoleta.
Uh-huh. En el otro extremo de lo que contó Pablito, ¿no?
Pero está en el otro extremo porque, en realidad, todo el planteo es en apariencia muy sencillo. Es un museo en el que los niños interactúan permanentemente con todo lo expuesto, que tiene que ver con mecánica, sonido, viento, energías, y que en realidad es desde girar un círculo que tiene un color cuando lo ves quieto y empieza a dar varios colores cuando gira a máxima velocidad, hasta manejar un robot muy básico para agarrar una pelota y meterla en una canastita. El efecto de que le pegas a una bola en hilera y la única que se mueve es la última. O sea, todas esas cosas que parecen armar un puzzle. Y los guachos se recontra cuelgan con cosas que uno, que están como en las antípodas de esa complejidad toda predeterminada y algorítmica y de tocar ese estímulo para que funcione de tal manera. Así que nada, los que tengan niños chicos, yo fui con la de 11 y la de 7, y las dos recopadas. Mm. Está muy accesible porque Recoleta se lleva de mil maneras. Y está muy barato, 700 pesos argentinos la entrada, que son más o menos 150 pesos en este momento.
¿Cómo se llama el lugar, el museo?
Museo de Ciencia Interactivo Prohibido No Tocar. Ya el nombre a los guachos les encanta porque...
Tremendo.
A mí me ha pasado pila de veces ir con museos a mis hijas y tener que estar, che, no te acerques, che, no toques, che. Cuando les decís que se llama Prohibido No Tocar el museo, ya entran como recopadas. Así que nada, eso. Buenísimo. Y la otra, que es otro de Hito de mi enfermedad, que me acordé de ustedes, porque cuando salí del museo ese, estaban jugando Racing y Boca. Que obviamente en un momento soñé con ir a ver a Racing, pero era imposible.
Cancha de Lanús.
En ese contexto, Cancha de Lanús, al sur, fue una
traza. Abarrotada, claro.
Y cada tanto iba pispeando dentro del museo, como iba. Cuando salgo, y venían los penales, habían salido 0-0. No sé qué, salimos, tengo hambre, la típica, ¿no? Ya eran como las 7 de la tarde, no sé, por ahí, 6 y pico. Y siento a lo lejos como una voz de relato. Y le digo, quietas, todos quietos. Vamos, las agarro de las manos y empezamos a buscar ese sonido tan atrayente que es el de un relator de fútbol en radio. Cada vez más fuerte, más fuerte, hasta que en el medio de los puestos de la Feria de Recoleta, uno de los puestos tenía un parlante en altavoz, como con 40 personas alrededor escuchando la definición por penales. Me hizo acordar al Milagro en Parque Chas, el cuento de fútbol, no sé si lo tienen. No importa.
¿Y vos de Víctor Hugo o de quién?
No, creo que era Continental o Mitre, una de esas. Y bueno, nos quedamos ahí, le digo, pará, vamos a esperar. Mirá, me voy diciendo, la puta madre. Bueno, perdí todos los penales. Un momento casi gana Racing, después casi pierde, después pierde. Y entonces, estuvo de más porque había... Nosotros tenemos como la idea de que en Argentina es inconvivible el fútbol uno con otro. Y en realidad estaba lleno ahí de... Poner que sí, era un 60 de Boca y un 40 de Racing. Cada uno gritaba sus penales, sus goles, y no hubo ningún atisbo de nada. Terminó, festejaron lo de Boca, lo de Racing, nos fuimos. Y le digo a mis hijas, vámonos, perdimos. Y la Lupe me mira y me dice, ¿perdimos? ¿Onda? ¿De qué mierda?
Yo estaba pensando igual que Lupe en este momento, sí.
Pero bueno, nada, esa pequeña anécdota, qué grande que es la radio, o cómo sigue logrando cosas que...
Viste, no necesitas pantallas para la radio.
No, claro, para la radio no necesita pantallas, sí, es claramente indiscutible.
No, pero es como va mucho más a lo esencial del humano. Es más, no sé, la pantalla como que separa más, me parece. La radio, no sé, por lo menos a mí me pasa que me siento más cerca de la persona que está hablando del otro lado de la radio cuando escucho radio que cuando miro la tele, que sé que hay como una fake ahí, realidad grande, ¿no?
Bueno, no sé si... la máscara, ¿no? Impresionante.
Vos, estaba el Cebolla Rodríguez, me dijeron. Yo no lo vi, pero me dice mi hija grande, me dice, che, ¿viste que estaba el Cebolla en la tele? Y digo, ¿qué tele? Y estaba con todo el traje y la máscara en la mano.
¿Qué decías, Pablito?
Y después tengo algo para decirte. ¿Le pueden poner autobús amarillo a Jorge en la puerta de la radio? Así no se distrae y pues su cabeza funciona como la de un niño.
Siempre tiene que enchastrar al amigo, al compañero. Al amigo no, al compañero.
Y pará, y tiene a Jorge Lina al lado. En algún momento viene para vos.
Ay, sí. Bueno, les digo algo. Diga. Que si son socios de Fonasa y su cédula termina en 5 en mayo, pueden cambiarse a La Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Además, si contratas Española Móvil, tenés un año gratis. Y si te asocias a Familia Acompañantes, también un año gratis. Puedes asociarte en la sede más cerca en asociate.com.
Vamos a la Nepoti cartelera ahora que...
Ah, dale, sí.
¿Qué tenés para hacer el fin de semana?
No, mucho para ir planificando, puse.
No, es que ya tiene todo tan solucionado, claro, que ya está pensando en septiembre, octubre.
Las arregla por 4 o 5 meses.
Algo para hacer. Se viene. ¿Sufriste por amor alguna vez? Esa es la pregunta y título del espectáculo que el argentino Alejandro Schulman responderá o intentará responder en escena, en el movie, junto con Leo Lorenzo y Manu da Silveira como invitados. Él es psicólogo, propone una mirada distinta a los vínculos de pareja. Habla de amores tóxicos, amores cobardes, amores ausentes, de cómo llegamos a ello, de qué nos lleva a tener esas elecciones y si son esas elecciones propias o pesa mucho lo aprendido. Esto es el domingo 12 de junio a las 16 horas en el Under Movie y las entradas se encuentran en movie.com.uy. Cuarteto.
El videoclip nos va a mostrar.
Ya está. está disponible el tercer y último adelanto que el Cuarteto de Nos presenta en la previa de su nuevo álbum. El tema se llama Maldito Show y acá lo tienen. Cruzan. Desde Argentina llega La Berizo. Esto es el próximo 18 de junio al Antel Arena. Presentarán temas de su disco El Último que Apague la Luz. Este trabajo reúne versiones de autores de distintos estilos musicales. La lista de temas tiene títulos como Contigo, de Joaquín Sabina y Pancho Varona. Como le digo, cantado junto a Rodrigo. Y Adiós, amigos, adiós, de Andrés Calamaro, entre otros. Mini gira extrema. Milongas Extremas va a andar por 5 salas del interior del país. El viernes 3 de junio a las 21 horas estará en Carmelo, en el Teatro Guamá. El sábado 4 de junio estará en Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento. El domingo 5 en el Centro Cultural Cine Rex. El viernes 24 de junio en el Complejo Cultural Politeama de Canelones. Y el sábado 2 de julio en el Teatro Mació de San José. Estos shows son el preámbulo del concierto en la Sala Mayor del Auditorio del Sodre, el que va a ser el show más grande de toda su carrera, denominado 5 Estaciones. Ahora no más. El 27 de mayo está Gonzalo Levin a las 21 horas en el Sodre.
Quiero invitar a toda la audiencia al espectáculo Strings for Holiday el día viernes 27 de mayo en la sala Hugo Balso del Sodre. Las anticipadas están disponibles en Ticantel con varios beneficios de 2x1. Un abrazo grande.
Héroes, de los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos. Así se llama el espectáculo de teatro que tiene un par de Florencios y vuelve a escena, a Espacio Teatro. Va hasta el 29 de mayo.
Soy Bernardo Escorzo, actor de la obra De los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos. Es una obra que cuenta la historia de Julio y Cecilia, que son dos jóvenes en Argentina, 1982, época de dictadura. Bueno, a Julio se lo manda a la guerra, al igual que a un montón de jóvenes. Y durante el trayecto de la guerra llega la noticia a Argentina de que él está muerto. Y al finalizar esta, resulta que esto no era así. Y vuelve y se reencuentra con Cecilia, su novia de toda la vida, también con la que comparte una banda, el gusto por la música y con todas sus cosas que están embaladas en cajas. Y ellos, la obra cuenta la historia de este momento, de ese reencuentro entre ellos dos, que tratan de volver a ser lo que eran, de volver a entenderse y se frustran en el intento. La obra va en Espacio Teatro los domingos de mayo a las 19:30 y las entradas se pueden adquirir en boletería o a través del celular 099 190 233.
Ahora no más.
¿Quién sabe si supiera?
El lunes estará en Quien te dice, Andrea Guidone. Y el 24, 25 y 26 de mayo a las 21 horas estará en el Sodre con Madame Tango.
¿Quién te dice?
No es la sigla que dije, ¿eh?
¿Cuál es?
Es otra.